Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes. Lo de muy buenas tardes, por decir algo, son las 3:30 de hoy, que es miércoles 30 de octubre del año 2024. Digo que lo de buenas tardes es mucho decir porque hoy, ya lo has visto seguro, porque llevamos así ya muchas horas, es un día trágico, es un día triste, porque la Dana que ha arrasado la provincia de Valencia y que ha afectado de forma notable a otros puntos del centro y este peninsular, nos deja un elevado número de fallecidos que, por desgracia, va increciendo y unas imágenes terroríficas. Personas en los tejados, gente encerrada en sus coches durante horas, vehículos amontonados en las carreteras, trabajadores intentando escapar como podían de las riadas, camiones volcados por el vendaval o residencias de ancianos anegadas, entre tantas otras, ¿eh? Llamadas de teléfono desesperadas pidiendo auxilio o simplemente para intentar contactar con sus familias. Y ya terminada la noche y con la luz del día, la imagen es la de la devastación, la del horror. Lo primero, por supuesto, por descontado, es mandar un abrazo, mandar todo el ánimo posible, todo el que nos cabe en el cuerpo desde aquí y al otro lado del país, a todas esas personas que en mayor o menor medida se han visto afectadas. Ojalá, os digo de corazón, ojalá desde aquí pudiéramos hacer más. Lo segundo, y por descontado lo menos importante en todo esto, es que la situación que se ha vivido en la provincia de Valencia durante estas últimas horas ha obligado a aplazar el partido de Copa entre el Pontevedra y el Levante, que estaba previsto para hoy en Pasarón a las 8 de la tarde, y que se pasa al próximo jueves 7 de noviembre con el mismo horario, a las 8. Un anuncio que ha hecho oficial esta mañana la Real Federación Española de Fútbol. Quien sigue las andanzas del equipo granota en esta casa, en la cadena COPE, desde la capital del Turia, es mi querido Pedro Zamora. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, pregunta más que evidente y más que obligada, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos bien a nivel personal. Quien no tiene a un amigo que desgraciadamente ha perdido el coche, la casa, tiene a otro amigo, a otro conocido que está buscando algún desaparecido. La cifra de víctimas mortales está ya casi alcanzando las 70, solo uh-huh. en la provincia de Valencia. Se cuentan por decenas, pero son incontables, según nos acaban de contar nuestros compañeros de informativos, los desaparecidos. Por desgracia, esto va para largo. El gobierno central acaba de decretar 3 días de luto por la tragedia, por la magnitud de esta tragedia. Acabamos de concluir nuestro Deportes COPE Valencia en un tramo de una hora que ha durado y que nos ha llevado por Alfafar, por Ribarroja, por Aldaya, por Pinedo, por Massanassa, por Villamarchante, por Sedaví. Son todas estas que nombro localidades muy pequeñitas, algunas incluso pedanías, pero que están, Santi, para que la gente se haga una idea, a 10, 12, 13, 14, 15 minutos en coche del centro de Valencia. Uh-huh. Es que está al lado de la capital. Es verdad que los que vivimos en la capital no hemos sufrido nada, pero muy cerquita de nosotros hay gente, se cuenta por 155.000 las personas que ahora mismo están sin luz.
Madre mía.
Hay gente que está sin agua, toda la noche sin cobertura. Hemos intentado contactar con algunos damnificados en Utiel, en Requena, en Buñol, en Chiva, lo que ha sido la zona cero de esta dana. Es imposible, no tienen cobertura, no hay forma de comunicar con ellos, así que te puedes imaginar cuál es el aspecto, la imagen, la sensación. Y, por ejemplo, contactábamos con una de las personas que está en Ribarroja, una ciudad que está completamente incomunicada porque ha colapsado el puente principal que le une con la carretera comarcal que llega hasta allí, y nos decía que el daño psicológico de la población es terrible. Está Valencia, está toda la provincia y está muchas de las localidades muy cerquitas a la capital del Turia, completamente devastada en lo personal, en lo material y en lo anímico, porque va a costar mucho recuperarse de esto. Y hay que recordar, Santi, que es que venimos de apenas hace unos meses el terrible incendio en Campanar.
Sí, señor. Pedro, ¿cómo definirías estas últimas horas para ti en lo personal, en tu faceta evidente de periodista? Que al final periodistas somos cuando estamos en la emisora y cuando estamos fuera también.
Bueno, la realidad es que, como te digo, para que nos hagamos una idea, y para que los oyentes de COPE Vigo más o menos interpreten qué es lo que estaba pasando. Valencia es una ciudad de 800.000 habitantes. En Valencia capital, Santi, ayer desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la madrugada no llovió, no cayó una sola gota. No éramos conscientes los que estábamos en Valencia de lo que pasaba, porque más allá, eso sí, a 20, 25 kilómetros empezaba a diluviar. Eran casi en localidades 300, 400 litros por metro cuadrado, incluso en algunas de casi 500 litros por metro cuadrado. Pero uno es consciente cuando empieza a conocer esos datos que algo gordo iba a pasar, y a mitad tarde, ya aquí en COPE Valencia, arrancamos un programa especial porque empezábamos a intuir la magnitud de la tragedia. La noche ha sido terrible, el partidazo hizo ayer un señor programa,
sí,
y esta mañana nos hemos despertado con lo que todos ya intuíamos, por desgracia, que era empezar a conocer a cuentagotas el número de víctimas mortales. Hemos empezado por una decena, luego hemos superado los 40, los 50, y ahora, por desgracia, estamos alcanzando casi los 70, las 70 víctimas mortales y, sobre todo, decenas de desaparecidos. Los daños materiales son incontables. Ciudades que están muy cerquita de Valencia, como digo, Alfafar, Paiporta, Sedaví, ya no hay ríos de agua, lo que hay son ríos de coches. Es impresionante ver calles de esas ciudades que están repletas de coches completamente destrozados, que se lo llevó la riada. Y lo más importante ahora es dejar trabajar a las fuerzas de seguridad del Estado para encontrar, por favor, a todos los desaparecidos que hay.
Insisto en que, teniendo en cuenta lo que nos está contando Pedro Zamora, lo menos importante, por descontado, por muy descontado, es el fútbol, es el deporte. Pero el Levante, me decías, ayer hablábamos hasta última hora, hablamos durante todo el día, me decías, bueno, pues el equipo está todavía intentando viajar a la espera de que la Federación Española de Fútbol aplace el partido, algo que ha sucedido esta mañana. ¿Cuál ha sido un poco, o cuál ha sido el timing en el Levante en estas últimas horas?
Bueno, el Levante ayer por la tarde-noche a las 9:15 estaba convocado en el estadio, tenía que coger un autobús hasta el aeropuerto en un trayecto que duró unos 20 minutos, pero ya antes de llegar ya sabíamos que no iba a poder volar, el aeropuerto estaba completamente anegado, se estaban cancelando vuelos, se estaban retrasando otros, el Levante no podía volar. El Levante, hay que recordar que no vuela en charter, que vuela en vuelo regular. La única alternativa era viajar hoy por carretera, es imposible. Entrar y salir de Valencia hoy es una odisea, así que ayer por la tarde y por la noche todo el mundo se fue a dormir consciente y convencido de que el partido se iba a anular. Esa notificación, como decías al principio, ha llegado al Levante al menos a las 11:03, uh-huh. Aplazado el partido, se pasa la próxima semana, jueves que viene a las 8 en Pasarona, esa eliminatoria de Copa del Rey. El Levante, yo sé que esto es casi lo secundario, como tú dices, pero tiene otros muchos problemas. La ciudad deportiva del Levante está completamente inundada, pero campos que no se van a poder utilizar en bastante tiempo, uh-huh. Infraestructuras, vestuarios completamente anegados. Y en el aire está también el partido de Liga del lunes del Levante contra el Málaga en Valencia. Veremos si se juega ese partido porque todavía falta por conocer los días de luto que decreta bien el Ayuntamiento o bien la Generalitat Valenciana.
Solo se me ocurren dos cosas. Darte las gracias porque, aunque los periodistas es verdad que estamos hechos de otra pasta, vivir días así en primera persona es especialmente duro, y cuando a uno se le baja un poco la adrenalina de tener que contarlo, después llegan los momentos más difíciles y, sobre todo, mucho ánimo, porque desde la distancia intentamos ponernos en vuestro sitio y solo viendo las imágenes tiene que ser absolutamente horripilante. Así que Pedro Zamora, compañero de COPE Valencia, a ti, a todos los compañeros, mucho ánimo y a seguir en la pelea lo que el cuerpo os permita.
Gracias, de tu parte, un abrazo.
No quiero terminar este primer bloque, esta presentación de esta edición tan extraña de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, sin decir dos cosas. La primera, bueno, antes de nada pedir disculpas porque estoy con la alergia a estos cambios de tiempo, me tiene con la alergia disparada y tengo que pedir disculpas por la voz. Lo primero, poner en valor a las tantas veces malogradas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Ahora todo el mundo habla de qué bien que la UME, qué bien que la Guardia Civil, qué fantásticos los policías nacionales, la policía local, los bomberos, qué maravilla. Hay que acordarse de ellos siempre, y ponerlos en el valor y en el sitio que merecen en esta sociedad siempre, no solo cuando viene una desgracia. Y sé que esto también es muy poco importante y que aquí a lo mejor no tiene sitio, pero es que si no lo digo, reviento. ¡Qué asco y qué vergüenza de representantes políticos que tenemos! qué vergüenza de este gobierno de España y qué vergüenza de sus socios parlamentarios. Qué vergüenza lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. Que sí han tenido el valor, como era lógico, de suspender el pleno ordinario que estaba preparado en el Congreso, y los muy canallas, los muy golfos y los muy sinvergüenzas no han tenido las pelotas necesarias para suspender también un pleno extraordinario. ¿Sabéis para qué? Yo os lo cuento. Para meter mano en la radio y en la televisión pública, en la Corporación Radio Televisión Española. Son unos golfos, son unos canallas y son unos caraduras y unos sinvergüenzas. Hoy hay que suspenderlo todo. Y hoy el presidente del gobierno tiene que dejar toda su faceta política y plantarse en Valencia, o en la provincia de Albacete, o en la comunidad de Castilla-La Mancha, o en Murcia o en Andalucía, donde tan mal lo está pasando la gente que ha perdido sus casas. Esa gente que está llamando a sus familiares y que no sabe dónde están. Eso es lo que tiene que hacer hoy Pedro Sánchez y toda esa cúpula de idiotas que tiene en el gobierno de España. Insisto, aquí seguramente no tiene sitio, pero es que si no lo digo, me voy intranquilo a casa. Y como creo que ya con los años que llevo aquí, o los años que lleváis aguantándome, creo que nos vamos conociendo, tenía que decirlo. Son unos golfos, son indecentes y son unos sinvergüenzas. Y no están donde tienen que estar. Cuando hacen campaña para intentar llegar a la poltrona, ahí sí. Ahí hay que estar con todo el mundo. Cuando están ya ocupando el sillón que tienen que ocupar, ahí es donde se bajan de todos los barcos posibles. Eso sí, para defender a la mujer de, o para defender al fiscal general del Estado de no sé qué, para eso sí que están. Pero para defender a la pobre gente que lo está perdiendo todo y que no sabe dónde está su familia y que tienen que esperar a que venga los bomberos o la Guardia Civil en un helicóptero a rescatarlos, de esos no se acuerdan. Golfos, que sois unos golfos. 42 minutos por encima de las 3 de la tarde, vamos a intentarlo, a ver si desde ya y hasta las 4, aunque evidentemente hoy el cuerpo nos pide otra cosa, pero nos debemos a vosotros, a los oyentes, os vamos a intentar contar el resto del deporte aquí en la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y entre tanto aquí celebramos la vida porque estamos aquí, porque tenemos la suerte de estar aquí, de tener salud y de poder contarlo. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y quien os habla, Santi Peón. Hoy juega el Celta, hoy tenemos partido de Copa del Rey a las 9 de la noche en el Municipal Antonio Naranjo de San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga. Unión Deportiva San Pedro, Celta. Hablando de temas meteorológicos, el Celta ha viajado esta mañana, por suerte para la expedición, Álvaro, confirmamos que sin ningún tipo de inconveniente.
Sí, sin ningún problema ese viaje en avión a tierras malagueñas, que no es poco decir viendo el tiempo que está haciendo en toda la península. Por cierto, en la provincia de Cádiz, sin ir más lejos, también corren riesgo, ¿eh? Los
sí,
partidos,
señor,
que se tienen que jugar de la Copa del Rey, y no está tan lejos precisamente de Málaga, con lo cual veremos cómo afecta la lluvia al partido del Celta, césped artificial, con lo cual podría, bueno, afectar a ese partido en el Antonio Naranjo. Es verdad que se esperan menos lluvias, gracias a Dios, que en otras zonas de España donde estábamos hablando, pero también son importantes las precipitaciones que van a caer en Málaga. De eso hablaba precisamente también, de la influencia del mal tiempo en el partido de hoy, la presidenta del Celta, María Mourinho, que ayer acudía al partido de Copa del Rey de balonmano entre el Novas y el Cangas.
Viajamos para allí a ver si la lluvia nos deja hacer un buen partido y
sí,
ganar bien.
Mucha lluvia, ¿no?
Mucha lluvia, sí.
¿Eres optimista?
Sí, claro, siempre.
Recuérdame, Álvaro, las novedades deportivas del equipo de Claudio Giraldez para el partido que supone el estreno copero del Celta.
Bueno, lo principal es que entran los jugadores del Fortuna, Joel Lago, Miguel Román y Fer López, que se quedan fuera los lesionados Jailson y Luca de la Torre, y tampoco viajan Unfra Beltrán, que va a ser padre, ni los tocados con ciertas molestias, jugadores importantes como Starfelt, como Hugo Álvarez, y los tres goleadores del equipo, Yago Aspas, Willy Sweetberg y Borja Iglesias.
Últimamente no te lo pido, porque acertar con Giraldez es casi que ganar la lotería. Hoy más o menos nos hacíamos en la redacción una idea de cuál puede ser el 11 que disponga el entrenador de Porriño.
Sí, un poco descartando a la gente más veterana o que tiene más minutos en liga, y también a los jugadores del filial. Recordemos que hay que tener cuidado con las fichas en este partido, no puede haber más de tres jugadores con ficha del conjunto filial a la vez. Tenemos claro que va a jugar Iván Villar, esto lo confirmaba ya Claudio Giraldez ayer. En esa defensa de 5 podrían jugar Carreira y Ristich en los carrileros, un Ristich que volvería después de lesión. Centro de la zaga para Javi Rodríguez, Carlos Domínguez y Josef Aidó, también volvería después de una gravísima lesión. Ese doble pivote con Damián Rodríguez y seguramente con Ilaiz Moriba, y arriba Alfon, Durán y en punta el goleador del año pasado en la Copa, Tasos Dubic.
Compañero de COPE Marbella, Diego Partida, hola. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está el tiempo ahora mismo por la provincia de Málaga?
Pues yo entiendo desde hace días con previsión a que caigan precipitaciones durante toda la semana. Eso sí, en Galicia un tiempo diferente, ¿eh? Porque hemos podido cotejar desde la costa del sur, porque oye, están en otra situación.
A ver si te puedes mover un poquito, compañero, que te perdemos. Está la señal ahora mismo telefónica un poco enrarecida. Debido a las lluvias, Diego, ¿hay preocupación en la Unión Deportiva San Pedro por el estado del campo sintético donde se juega el partido esta noche?
Pero hay charcos, pero es cierto que el césped artificial del Antonio Naranjo, la Unión Deportiva San Pedro, en drenaje, posibilidad de que la pelota pueda rodar, aunque esto lo decidirá a última instancia el colegiado una vez pueda testear el terreno de juego, pues me imagino una hora y media antes del encuentro, a eso de las 7:30, pero por ahora ya te digo, no hay excesiva preocupación, está lloviendo desde hace bastantes horas en San Pedro, pero no a la intensidad que hemos podido vivir en días atrás, por lo que todos pensamos que si, oye, el ritmo de las precipitaciones sigue siendo el de esta mañana, no tenemos que tener ningún tipo de sorpresa. Pero ya te digo, hasta eso de las 7:30 no sabemos con seguridad qué decide el colegiado.
La última, Diego, no te muevas, por favor, que ahí te escuchamos medianamente bien. ¿Qué ambiente se espera hoy en el Antonio Naranjo? Porque he visto que han puesto hasta gradas supletorias, ¿no?
Sí, señor, gradas supletorias con 1.500 de ampliación. Vamos a llegar hasta los 3.300 espectadores de aforo. No sé decirte si se va a llenar a completo o no, pero lógicamente más de 2.500 sí que se esperan en el día de hoy en el Antonio Naranjo. Hay que recordar que es la primera vez que la Unión Deportiva San Pedro recibe a un equipo de primera división. Y claro, esto no se lo quiere perder nadie, aunque lógicamente la lluvia va a frenar también a algunos espectadores, sobre todo los que quieran viajar con pequeños, con familiares, lo van a tener más complicado en el día de hoy.
Tomamos nota de todos estos detalles que nos cuentan a escasas horas de que arranque la participación COPERA de la Unión Deportiva San Pedro, por supuesto, y en este caso, el que nos toca más de cerca del Real Club Celta. Compañero de COPE Marbella, Diego Partida, gracias, compañero, cuídate mucho, un abrazo, gracias.
Igualmente, muchas gracias, abrazo.
Y contamos, Álvaro, una curiosidad. Cuéntame, ¿cómo es eso de que el Celta es el mejor equipo, de la Copa del Rey sin haber sido capaz de levantar la Copa?
Sí, pues eso de adeuda a la deuda tiene sentido, porque el Celta suma 3 subcampeonatos, el equipo que más subcampeonatos suma sin haber ganado la Copa, el del 48, el del 1994 y el del 2001, más el del Vigo Sporting, ese precursor del Celta en 1908, y si hiciéramos una clasificación de los partidos de Copa, contándolo como si fuera Liga, con 3 puntos por victoria, con todos esos resultados, el Celta en esa clasificación sería el noveno histórico en la Copa, y el único de ese top 10 de sus mejores equipos de la Copa que nunca la han ganado.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE Más, en la aplicación de TJ, por supuesto a través de la página web. Ahí se puede escuchar todos los partidos en los que entran ya en liza los equipos, la práctica totalidad de los equipos de Primera División. Para nosotros lo importante, a las 9 de la noche, en la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara, Unión Deportiva San Pedro, Real Club Celta, en el que supondrá el primer partido oficial como entrenador de Claudio Giraldez y en el estreno, por lo tanto, en el torneo del CAO del conjunto celeste.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Os contamos también que anoche, en el Vero Boquete de San Lázaro, en Santiago, el Compos puso contra las cuerdas al Deportivo Alavés, que se llevó la victoria por la mínima y que necesitó de un autogol de Quique, del central, de uno de los centrales del equipo santiagués, para llevarse la primera eliminatoria. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Compos va a ser el próximo rival del Coruxo, el domingo a las 5 de la tarde, en el mismo escenario, en el mítico estadio de San Lázaro. Allí estaba, evidentemente, la cadena COPE. Antón Permuy es el entrenador del Compostela, y se refería, después del despliegue físico de los suyos para hacer frente, y además de qué manera, a un equipo de primera división como el Deportivo Alavés, cómo le puede afectar esto en lo físico al partido que les van a enfrentar con los vigueses, insisto, el domingo por la tarde.
Bueno, cansados, pero creo que partidos y ambientes como el de hoy, que hacen que la cabeza vaya de esa manera, pues hacen que las piernas se resientan menos. Lo veremos según avance en los días desde este postpartido, nos acerquemos al partido del Coruxo el domingo. Pero bueno, al menos pues tenemos más días de recuperación que no pues tuvimos que jugar jueves y jugar domingo, que era como muy cerca uno del otro. Entonces bueno, creo que por las acciones que nos vamos de partido, pues llegamos algo menos fatigados que si fuera en otras circunstancias.
Ya que ponemos el foco en el fin de semana, os cuento también que en Primera Federación el sábado a las 4:30 en Tarragona el Nástic va a recibir al Celta Fortuna. El Pontevedra está pendiente de la Federación Española de Fútbol para cambiar el partido frente al Coruxo de la jornada del próximo, del siguiente fin de semana. ¿Por qué? Porque el partido contra el Levante ha quedado estipulado para el próximo jueves, día 7. El sábado, día 9, se enfrentan Pontevedra y Coruxo. Ese partido, por una cuestión de tiempo necesario estimado para el descanso del Pontevedra, tendrá que ser trasladado al domingo. Pero insisto, ahí tiene que tomar cartas en el asunto la Federación Española. Hablando del partido de Copa Álvaro frente al Levante, aquellos que hayan adquirido sus entradas como aficionados del equipo granate para ver el partido de Copa del Rey y no quieran o no puedan ir al partido que ha cambiado para el próximo jueves, para la semana que viene, ¿qué opciones tienen?
Sí, lo primero es decir que los que tengan entradas para ese encuentro o para el encuentro que se tenía que jugar hoy y quieran asistir el próximo jueves no tienen problema. Con esa entrada tienen validez y pueden entrar a ese partido. Pero claro, el que por motivos laborales, por motivos de planificación, el próximo jueves no puede ir a ese partido, tiene que contactar con el Pontevedra para solucionar ese problema.
Y para terminar el bloque del fútbol, lo hacemos con los muchos minutos de los que dispuso Tere Abelleira en el partido de España en Italia.
Sí, 75 minutos, gran parte del encuentro para Tere en ese empate entre Italia y España, 1-1, una España que está instalada en una pequeña crisis de resultados.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Balonmano, también Copa del Rey. No hubo lugar a la sorpresa. Atlético Novas 24, Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo 28 en el pabellón de Orrosal. El equipo de Asobal no dio lugar a la sorpresa y por lo tanto pasa a la siguiente ronda. De ahí que Nacho Moyano estuviese feliz, contento.
Contentos por haberlo sacado adelante. En cuanto al partido, yo creo que bueno, pues hubo tramos bastante, bastante buenos, otros que no tanto, que quizás pudimos haber controlado un poquito más la renta y haber jugado un poquito mejor, pero bueno, las excesivas pérdidas de balón y bueno, pues quizás una relajación excesiva viendo un poco el resultado y el tanteo les llevó a ellos a bueno, pues haber tenido opciones, incluso haberse podido meter un poquito más en la eliminatoria.
Sobre la clasificación, uno de los mejores anoche en el parqué del Municipal de Orrosal, Santi López.
Muy contentos, estos partidos no son nada fáciles de jugar, aquí da igual la división en la que juegue cada uno. Obviamente para nosotros, pues la Copa del Rey en los últimos años ha sido siempre como un bálsamo, ¿no? En la cual pues hemos encontrado siempre el camino para llegar hasta la fase final. Y bueno, esta es la primera piedra, una piedra complicada, pero bueno, hay que decir que con la ayuda aquí de nuestra afición, pues lo hemos conseguido en un pabellón muy, muy difícil.
Un 24-28 que se decantó del lado cangués en la segunda parte, porque la igualdad fue la nota predominante de la primera mitad. Sobre el partido, de nuevo Santi López.
El cambio más bien fue en la segunda parte de la primera parte, ¿no? Digamos que salimos a partido muy enchufados, pero varios fallos, varias pérdidas les metieron ellos en partido. Y bueno, yo creo que la segunda parte fue un poco borrón y cuenta nueva, saber que si hacíamos las cosas que hicimos al principio del partido, pues nos íbamos a ir. Y bueno, hemos mantenido esa concentración hasta el final, y eso es lo que nos ha dado un poco esa tranquilidad y margen para el final del partido.
Y Xurxo Rivas, jugador del Atlético Novas, diciendo que eliminados sí, ante un equipo de la Liga Sobal, pero que se marchan a casa con buen sabor de boca.
Creo que o partido de hoxe foi bastante bo para gañar confianza. Víamos de tres partidos nos que competimos ben ata os minutos finais, onde sempre se nos escapan os puntos. E creo que o ser capaces de competir ante un rival de maior categoría, tal como fixemos, vai nos dar moita confianza de cara ao partido do sábado. Nos momentos do partido nos que estivemos máis por debaixo no marcador, creo que fomos capaces de seguir loitando, seguir metendo intensidade, pernas, contactos en defensa, e creo que eso foi a principal mellora con respecto a outros partidos, e o que nos permitiu pois seguir un partido e o camiño que temos que seguir para o sábado se queremos levar os dous puntos.
E hoxe juega el Cisne, a las 8:30 da tarde, va a recibir en el Municipal de Pontevedra a Puente Genil. Presidente, tocayo, Santiago Picayo, presidente del Cisne. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos? Sí, exactamente. Hoy viene el día bastante torcido. Te iba a preguntar, ¿cómo están los ánimos en el Cisne de cara al partido de esta tarde-noche en Copa del Rey frente a Puente Genil?
Nada, muy bien. Yo entiendo que el equipo... vamos a tener el domingo un partido muy importante, pero que hay la ilusión de intentar pelearlo, competirlo y poder tener esas pequeñas opciones que hace que jugar contra el equipo de Asobal te permitan a lo mejor dar la sorpresa, ¿no? Pero bueno, yo el equipo lo veo bien, el sábado estuvimos bien, los chavales cada vez están dando, pues eso, la verdad es que están dando cuenta el recao, contábamos que la experiencia podía jugar algo en nuestra contra, pero de momento el equipo lo está apostando bien y los chavales están apostando mucho, con lo cual en este caso pues supongo que Quiños cuidará un poco a los que llevamos, los que tienen algunos problemas físicos y que dará oportunidades a los chavales que han tenido menos minutos.
Los periodistas presi que somos muy pesados, sobre todo cuando se dan este tipo de circunstancias como eliminatorias a partido único, a preguntar por los favoritos. En este caso, evidentemente, sobre el papel tenemos pocas dudas, ¿no?
Sí, evidentemente. Primero porque es un gran equipo, es un equipo con 14 jugadores de máximo nivel y la verdad con dos viejos conocidos que también tendrá un poco la gracia del partido, que verá a Daniel Ramos y a Dani Serrano, pues que juega contra nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que es un equipo verdaderamente muy competitivo, que este año no ha arrancado bien, pero que yo creo que ya ha enderezado el rumbo y que va a pasar un poco como el año pasado, va a estar por encima del octavo puesto.
Y la última, Presi, ¿qué ambiente se espera hoy en el Municipal a las 8:30?
Bueno, la verdad es que el tema de, por desgracia, se ha tenido que suspender el partido del Pontevedra con el Levante, y bueno, eso nos ayuda un poco, porque la verdad es que coincidíamos en el horario, porque bueno, en el Municipal el jueves empiezan a montar el campeonato del Open de Taekwondo y entonces era imposible cambiar el partido y al final pues coincidíamos con el Pontevedra. En este caso pues quedamos un poco liberados y esperemos que la gente que pensaba ir al fútbol pues se acerque al pabellón y ver a un equipo de Asobal con, la verdad, con jugadores muy, muy, muy interesantes.
Sin duda, pues ojalá que así sea. 8:30, partidazo entre el Cisne y Puente Genil Ángel Jiménez con motivo de esta primera ronda de la Copa del Rey eliminatoria, recuerdo, a partido único. Presidente del Cisne, tocayo, Santiago Picayo, gracias, suerte esta noche.
Nada, muchas gracias. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
También en Copa se acabó el sueño del Leis Pontevedra, que plantó cara al Parrulo, pero que el conjunto ferrolano hizo valer la diferencia de categorías. Al final, el resultado, Leis Pontevedra 3 o Parrulo Ferrol 5. El partido del Leis y la Copa del Leis Pontevedra ha sido tan buena en lo que llevamos de temporada que la quiso poner en valor Gerard Casas, que es el entrenador del equipo departamental.
Durísimo, como lo esperábamos. Equipazo, sinceramente nos han hecho sufrir mucho. En la segunda parte ellos estuvieron muy intensos, tienen jugadores con muchísima calidad individual, tienen las cosas claras y supimos sufrir.
Y en Fútbol Sala, Álvaro, ha quedado aplazado el sorteo de Copa de la Reina.
Sí, una decisión de sensatez por parte de la Federación Española. El sorteo de la Copa de la Reina que se tenía que celebrar esta mañana queda suspendido. Ahí teníamos a Marín, a Polla, a Benvive, pero hoy obviamente el bombo era lo de menos.
Me relaja saber que no todos son como un determinado espectro político que dirige los designios de este país. Para terminar, vamos a escuchar un sonido y vamos a contar una noticia, Álvaro. Se ha presentado esta misma mañana la Milla de Vigo.
Sí, se presenta una carrera que, como su nombre indica, tiene 1,600 km aproximadamente, lo que es una milla. Ahora lo explicará mejor el alcalde Abel Caballero, que se va a disputar este domingo, que cambia de escenario y que va a ser una nueva prueba de atletismo en la ciudad de Vigo.
Este próximo domingo, el 3 de noviembre, a las 10:30... va a tener lugar la 16ª carrera Milla Vigo más 11. Y va a tener lugar en la zona de Navia, al lado del Mais que Agua, y ahí lo haremos por primera vez. La carrera es de 1.609 metros, una milla terrestre. Las millas marinas son más grandes, es más larga, 1.800 y pico. Esta es una milla terrestre y estamos encantados de que de repente adaptemos y hagamos en Vigo la carrera de la milla. En suma, Milla Vigo más 11, una nueva forma de hacer running en la ciudad.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Me quedan 30 segundos. Me gustaría terminar como empezamos, con lo más importante. A todos aquellos que se han visto afectados por esta dana terrorífica, todo el ánimo, todo el cariño del mundo a intentar levantar cabeza lo antes que se pueda, porque de verdad que las imágenes son absolutamente catastróficas. Casi las 4 de la tarde, llegan ahora para actualizar la información los compañeros de la tarde. Gracias por haber estado un día más a ese lado de la radio. Feliz tarde, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.